Particularmente en el partido de Patagones, ¿no? Porque en el partido de Patagones se elige todo. Así que le damos la bienvenida a Rosemary Marcolini. Buenos días.
Buenos días a los dos y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, se elige todo, ¿no es cierto?, en Patagones. Es atractiva la elección.
Se elige todo, exacto. Desde presidente, gobernador, diputados, senadores también de Parla Sur, así que, y también intendente, así que es una boleta de 8 cuerpos, bastante larga. Para el votante va a ser todo un desafío, porque son muchas boletas. Por ejemplo, de nuestro espacio va a haber 4 boletas con la presidencia de Massa, 4 boletas con las de Grabois, o sea que son 8. Así que hay que estar muy atentos a la hora de votar y de tomar la boleta, elegir exactamente el candidato o la candidata que quieran elegir.
Claro. ¿Complica esto a la hora de la... acá ha complicado en la campaña tanta diversidad, tantos cargos para elegir y tanta diversidad de propuestas?
Sí, por ahí complica, sobre todo cuando es un mismo espacio, hay que explicarle bien a la gente quiénes somos, qué lista somos, quiénes son los representantes, que identifiquen en la boleta, pues sobre todo con las personas mayores. Las personas jóvenes están acostumbradas a todo lo que es rápido y lo llevan adelante enseguida, pero bueno, las personas grandes, ¿viste?, ya me dejaron la boleta y por ahí es la boleta de otro candidato, entonces hay que explicarles que el espacio tiene 4 candidatos, que el otro espacio tiene 2 por ahí, y bueno, que vayan sabiendo cómo se va a llevar este espacio, porque a algunas personas a veces también les cuesta la idea de que hay un espacio y después una general, y qué significa las PASO, para qué son, y bueno, que puedan elegir con toda la información y la certeza de que lo van a hacer con responsabilidad y con lo que ellos quieren votar.
Rosemary, ¿cómo se diferencian ustedes a la hora de llegar al electorado? ¿Qué le dicen? ¿Cómo se definen?
Nosotros tenemos una fortaleza muy grande, que es el territorio. Nosotros caminamos mucho, estamos con los vecinos desde siempre. Nosotros venimos militando desde el 2017 como agrupación y siempre estuvimos en los barrios, con los vecinos, de diferentes maneras, cada uno desde su lugar y tratando de gestionar todo con los vecinos, de cara a la gente, así que seguimos esa metodología. Estando puerta a puerta, golpeando las puertas, charlando con el vecino, debatiendo con ellos, sumando ideas que nos puedan dar y hablando personalmente. Así que esa es nuestra fortaleza y ese es el trabajo que llevamos adelante, con la gente, en los barrios y en el cara a cara. No somos así de repartir boletas así nomás, sino llevar la propuesta y explicarla y estar con los vecinos, cosa que a los vecinos les gusta, te invitan a las casas, charlas, te sentás, así que lleva un tiempo y es una tarea, pero es una de las partes de la campaña, por lo menos que a mí misma me gustan, poder estar con la gente y charlar con ellos.
Bien, ha sido una campaña, como vos decís, larga, extensa, intensa también, pero que no ha tenido agresiones, ¿no? Por lo menos mediáticamente no hemos visto, ¿no?, agresión entre los candidatos, y eso está bueno, eso habla bien de estos 40 años de democracia.
Sí, está, tal como vos lo decís, la verdad que fue una campaña que hace honor a estos 40 años de democracia, que cada uno lleva su propuesta, que cada uno hable desde su lado, desde sus proyectos, de lo que quiere presentar, y no que se centralice por ahí en agresiones o en lo que tenga que ver en personalismos, porque eso a la gente no solamente no le interesa y no hace al ejercicio democrático de una campaña electoral.
Seguro.
Bien, bueno, poquitas horas están quedando por delante. Ya mañana hay veda electoral, con lo cual se termina por lo menos la presencia en los medios de comunicación, porque sabemos que las redes siguen
vigentes, sí.
Siguen vigentes. Y bueno, ¿cómo te sentís en este momento de cara a las PASO? ¿Cómo percibís la respuesta que te han dado en las calles?
Nosotros, yo particularmente me siento muy contenta. Yo siempre digo que todo lo que tuvo que ver con campañas, elecciones, siempre me gustó, porque refuerza lo que venimos haciendo de estar con la gente, caminar, charlar con ellos. Es algo que me gusta, es cansador porque estás haciéndolo en una forma más intensiva. Tenemos una muy buena recepción de la gente nos escucha, ya te digo, nos hace pasar. Este año fue, lo siento, como la gente más receptiva, con mucho más respeto, más cariño. Quizás es porque estamos en territorio, muchos nos conocen. Ajá. No solamente a mí, sino que yo tengo una lista de gente que representa mucho de los barrios de Patagones, como al interior. Cuando hemos estado en el interior también, gente muy respetuosa, que por ahí no nos conocía a todos, pero sí conocía a alguno de los candidatos, y eso hace que nada sea muy fácil poder charlar con la gente. Así que hemos tenido una campaña que ha sido muy linda y muy receptiva.
En lo particular, ¿cómo has sentido vos el recibimiento? Porque has caminado mucho al distrito, pero lo hiciste en pandemia, en claro. una actividad que tenía que ver justamente con la vacunación y con la salud. Pero ahora vas nuevamente al distrito caminándolo como candidata. ¿Cómo lo sentiste vos?
A ver, te siento una gran responsabilidad en el sentido de poder representar en mi figura toda esta lista que me acompaña y todos los proyectos y lo que queremos hacer. Lo tomé con mucha responsabilidad, pero ya te digo, muy bien, tuve la verdad que en Struder se acordaban, en Villalonga se acordaban de la campaña de vacunación. Imagínate que para el interior, tanto San Blas, Struder, Pradera, nosotros llegamos a todos los lugares. El lugar más difícil para llegar en ese momento fue Pradera y logramos hacer un convenio con Pedro Luro y fueron vacunadores nuestros y de Pedro Luro a vacunar a la gente de Pradera, así que eso la gente lo recuerda, porque es muy importante para el interior que uno pueda llegar, que uno les pueda acceder a las vacunas. La gente a veces se pagaba taxis. Claro, entonces el hecho de haber podido ir es como que me recordaba mucho en relación a la vacunación. Y bueno, ahora como candidata, nada, escuchando mucho las propuestas, la gente tiene mucho para decir y con toda esta responsabilidad de decir, bueno, vamos a llevar adelante este proyecto con la misma convicción y militancia que venimos llevando desde el 2017 y desde cada uno de nuestros espacios.
Rosmarie, la pandemia de alguna manera te impulsó a querer protagonizar más como precandidata a intendente?
No particularmente. Yo vengo militando desde la época universitaria, desde aproximadamente los 19 años que empecé la carrera de medicina, específicamente vengo militando desde ahí, abracé el peronismo desde esa época. Y bueno, todas las personas que vamos militando sabemos que en algún momento esta responsabilidad puede llegar. Y bueno, llegó en este momento, después de que no se pudo dar la unidad en las reuniones con nuestros compañeros, de que yo fuera la candidata. Y bueno, con mucho orgullo y responsabilidad lo hago. Pero bueno, uno cuando es militante sabe que en algún momento esta responsabilidad puede llegar. Y bueno, y acá estamos llevándola adelante.
Bien, te quería preguntar también, no sé si vos querías hacer algo.
No, sí, preguntaré.
Te quería preguntar, con respecto a esta recepción que sentís más abierta de la población a escucharlos, invitarlos a las casas, ¿tendrá que ver tal vez con esta posibilidad que da las PASO de elegir dentro de un espacio qué candidatos y candidatas representan más a la gente?
Sí, creo que sí, porque la gente sabe que hay muchos candidatos, sabe que hay muchas propuestas. También les interesa mucho el hecho de que sea una mujer, les llama la atención y bueno, hay muchos vecinas sobre todo que dicen está bueno que una mujer llegue a la intendencia, está bueno que las mujeres ocupemos esos espacios de decisión, pero sí, la gente tiene esa cuestión de decir, bueno, a ver qué proponen ustedes, porque son muchos los candidatos, y les gusta escuchar, les gusta escuchar y sobre todo les gusta mucho que sean ser escuchados. Antes de ayer fuimos a Villa Lynch, donde una señora nos llamó y estuvimos ahí tomando unos mates y nos leyó todas sus propuestas que las había escrito amorosamente en un papel y nos lo dio para que lo veamos. Bueno. Propuestas muy interesantes, sí, lindo. Sí, sí. Y así con cada uno de los lugares íbamos anotando. Yo tengo la costumbre de llegar después de cada reunión y anotar en un cuaderno cuáles son las propuestas de los vecinos por temas. Y bueno, está muy alineado con lo que uno también quiere hacer porque conoce a los vecinos y a las vecinas, entonces está bueno ir teniendo, pero además tienen propuestas que también están buenas.
Y adelantar algunas o con las que más te hayan por ahí llamado la atención o que más se hayan repetido el tema, ¿no?
Las que más se repitió tiene que ver con el sistema de salud, que está muy atravesado por una crisis profunda. Hablamos con los vecinos sobre la gestión que estamos haciendo en relación a la posibilidad de la provincialización del Hospital Pedro Cay por sectores. Eso les llama mucho la atención, les gusta que se les explique de qué es. Así que hablamos mucho de eso. Eso va a traer una mejoría bastante importante, es un proceso que es largo, que se va haciendo por etapas, pero que se ha hecho en otros hospitales de la provincia y que puede mejorar mucho este déficit en salud, que es muy grande y que, la verdad, que si tengo que decir un eje que se repite en todo el partido de Patagones, lo primero que se pone en juego es la salud. La gente tiene mucha dificultad para acceder a la salud, tiene mucha dificultad para atenderse, para resolver sus problemas, y eso es un tema que a la gente la queja mucho y muy sensible. Así que, bueno, nos dan la posibilidad de explicarle lo que es el proyecto de provincialización, lo que estuvimos gestionando con el gobernador, con Región Sanitaria, con el Ministerio de Salud, y que esto generaría una mejora muy importante en relación a la cantidad de profesionales, la tecnología, los mejores sueldos para médicos, enfermeros y personal no profesional. Y eso, bueno, les entusiasma mucho porque es un problema que, la verdad, que en Patagones es muy, muy sensible y muy crítico.
Bien, en el interior del partido, te consulta, te piden o hablan del tema del agua. Había cuenta que en los últimos días fue un tema recurrente. Patagones está entre dos ríos, pero así todo tiene inconvenientes en el interior.
Sí, sí, se habla del agua. En Villalonga la otra vez estuvimos con el ministro de Agricultura, que se estaban haciendo los proyectos de licitaciones de los canales del Corfo para Villalonga. Hay obras que ya se están haciendo, que impulsó el gobernador Kicillof, y que llevan una inversión de más de 2.000 millones de pesos. Así que sí, obviamente que lo preguntan. Hablamos mucho, sobre todo, ya te digo, en Villalonga, porque van a ser canales que van a poder irrigar no solamente la zona de agricultores, sino también los canales de Villalonga, donde la gente también desarrolla actividades como ir en verano y toda esa actividad. Así que sí, sí, es un tema también recurrente, y que bueno, a través, yo creo que eso el municipio tiene que encararlo a través de obras públicas nacionales y provinciales. Uh-huh. Es largo, es algo que es complejo, pero bueno, que de a poco hay que ir llevándolo adelante para potenciar esas localidades del interior.
Por ahí el año que viene te va a tocar a vos.
Y bueno, ahí estaremos gestionando y haciendo todo el esfuerzo y todas las gestiones necesarias para que desde provincia y nación podamos ir mejorando de a poco con todas esas obras que se están haciendo, continuándolas y mejorándolas o potenciándolas más para que el tema del agua vaya solucionándose.
Esas obras que mencionabas con las que está avanzando Axel Kicillof tienen que ver con el acueducto que se estaría autorizando desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas para llevar agua hacia Bahía Blanca.
No, son las del Corfo que están llevando el agua para el lado de Villalonga, para la parte de agricultura.
Está bien, está bien, son otras obras entonces, porque también lo que viene a futuro tiene que ver con este acueducto para consumo humano de 5 mililitros por segundo, que iría hacia Bahía Blanca. Y bueno, la última información que teníamos es que cada municipio va a tener que hacer su propia inversión para que ese agua sea para consumo humano en las distintas localidades, que sabemos que es uno de los temas, ¿no? La calidad del agua que se toma.
Sí, acá esta es la del Valle del Río Colorado, y se están haciendo, claro, momento está haciendo la inversión para que el agua sea en la localidad de Villalonga y la zona, que el agua tenga mejor calidad, haciendo una impermeabilización con todo un sistema de membranas y de material, porque había mucha sedimentación. Entonces buscaron la manera en que eso se resolviera con un doble sistema que se está haciendo ahora.
Bien. Bueno, Rosmarí, hay una infinidad de temas, ¿no? Entiendo que el tema de vivienda, el tema de seguridad, son dos temas que te deben haber mencionado reiteradamente los vecinos también.
Sí, sí, son dos temas que salen, que hay, como digo yo, hay que encararlos, hay que llevarlos adelante. Son decisiones políticas. Lo que tiene que ver con viviendas, Patagones tiene un montón de tierra, tiene un montón de terrenos que se pueden empezar a lotear, que se pueden empezar a dar para terrenos y para viviendas. La cuestión más importante de todo lo que tiene que ver con las viviendas es, por lo menos lo que sabemos de los vecinos, es la falta de transparencia, ¿no? Esta cuestión de no saber cómo se licitan, a quién les toca, cuánto termina saliendo. Estuve hablando con 4 o 5 parejas de personas jóvenes que habían tenido un terreno social y que durante la pandemia, como muchas personas, perdieron sus trabajos y pidieron a la municipalidad una prórroga para ir después pagándolo, aunque sea una cuota y media, 2 cuotas a la vez, y eso no fue factible. Se quedaron sin terreno, sin la devolución de ese dinero que habían invertido, y nada, o sea, esas cuestiones son muy sensibles para la gente. Creo que Patagones tiene terrenos, tiene capacidad para hacer viviendas, hay que gestionarlo también, obviamente, con la provincia se ha hecho viviendas y ha hecho muchas obras de infraestructura en el partido de Patagones, como toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que la gestión de Axel Kicillof fue sin color partidario, fue para todos los partidos, así que bueno, hay que encarar ese tema. También el tema de las viviendas ociosas en Patagones, eso es algo que hay muchas viviendas ociosas, los alquileres son carísimos, no encontrás para alquilar, hay mucha gente que no encuentra, así que bueno, son temas que hay que tener la voluntad política de encararlos y llevarlos adelante de una manera transparente y efectiva, y que sepamos, por ejemplo, un terreno, una vivienda, cuáles son las prioridades, a quién se les va a dar, cómo se adjudicó, cuánto salió, que sea transparente y que todos podamos acceder a esa información.
Bien, la ciudadanía, recién hablaste de las obras públicas, ¿reconoce todo lo que se, la inversión que tiene, que hay en Patagones de obras públicas de nación, de provincia? Porque es mucha la ayuda que ha llegado.
Sí, las obras que han llegado de provincia sobre todo son enormes en Patagones. No sé si exactamente por ahí la gente lo asocia.
Toma dimensión de...
a la gestión de Kicillof. Kicillof ha hecho una gobernación que es impecable en el sentido de que a todos los partidos ha dado por igual. Distinción de bandera partidaria.
Claro,
en Patagones se ha hecho la cisterna de Plaza Carrara, se ha hecho la planta de agua potabilizadores, el edificio de la provincia, el instituto de formación docente, asfalto, cunetas, la ampliación de la salita de San Blas, cloacas. Se ha hecho un montón de obras públicas que realmente... si uno pudiera gestionar más eficientemente, creo que podríamos hacer un montón de obras públicas.
Lo que se ha hecho en Villa del Carmen también, cómo
claro,
ha cambiado.
Sí, exacto, la urbanización de Villa del Carmen es impresionante. Creo que gestionando con un gobernador alineado y con un mismo proyecto, con una misma línea de cara a la gente, se podrían hacer muchísimas cosas más y se podría traer desde la provincia de Buenos Aires un montón de obras que está necesitando todo el partido de Patagones.
Bien. Bueno, no sé, la última, ¿cómo va a ser el domingo? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a esperar resultados?
¿A qué hora votás?
A mí las elecciones me encantan. Suelo levantarme muy temprano, me encanta ir a votar y seguir las elecciones así con los compañeros, con los militantes, en este caso más todavía, que soy candidata, así que me levantaré temprano, votaré temprano, suelo votar alrededor de las 9 en general. Desayuno siempre con mi compañero, voto y después me voy con todos los compañeros, los militantes, a reunirnos y esperar allí las elecciones, seguir con ellos, y bueno, después cuando se termine, se cierren las escuelas, juntarnos con todos los que participaron, los de fiscales, generales, fiscales de mesa, y bueno, esperar los resultados y que sea para bien.
Buenísimo. Bueno, Rosmarí, muchas gracias por acercarte y bueno, éxitos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, ahí estaba Rosmarí contándonos cómo vivió esta campaña, ¿no? Que ya está a punto de finalizarse.
Muy bien, bueno, vamos a escuchar algo de música. Te aprovecho que estás acá mientras nuestro operador, que es como un pulpo, que tiene así, está entre todas las computadoras al mismo tiempo. ¿Hay alguna música que te guste en particular? No te preguntamos eso, pero para salir un poco del tema.
Me gusta en general la música nacional y latinoamericana. ¿Pero algo de Julieta Venegas?
Algo de Julieta Venegas,
bueno,
vamos a ver qué tiene
el operador. Le vamos dando tiempo.
Sí, obviamente, le damos tiempo.
Aprovechamos y musicalizamos con vos, Rosmarí.
Dale.